puesto el foco en ese hotel de Benidorm, hemos puesto el foco también en los hoteles de Málaga, muchos que tenían previsto abrir el 1 de agosto, pues están replanteando esa decisión. Y otro de los sectores que también se tambalea es el del ocio nocturno. El contexto no apoya el sector, que ha visto cómo se mermaban las opciones de una nueva normalidad. Bueno, la intención es clara, es evitar a toda costa una segunda ola, pero se está poniendo el foco en este tipo de locales. La última decisión, te la venimos contando, restringir las normas de discotecas y pubs. Las normas de la Comunidad de Madrid van a obligar a cerrar este tipo de locales a la 1:30 de la mañana, pero a partir de la 1 ya no podrá entrar ningún cliente. Bueno, estas son condiciones que dificultan mucho la apertura de estos negocios y vamos a analizar la nueva situación que les viene encima con Tito Pajares, que es presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás?
Bueno, hemos visto cierres en Gandía, hemos visto cierres en Murcia, restricciones importantes en Navarra y ahora las últimas son las anunciadas en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo habéis recibido en el caso de Madrid el paquete de medidas anunciadas por el gobierno madrileño?
Bueno, pues el sector lo ha recibido pues con una decepción terrible. Es decir, que mientras que en el aeropuerto de Barajas no se toman las medidas adecuadas con los PCR negativos que sean obligatorios para que todos aquellos que visiten tengamos la seguridad de que no nos pueden transmitir el virus, pues se ha decidido de una forma, en nuestra opinión, injustificada, que el ocio nocturno, llamémoslo profesional, pues pague los platos rotos. Porque si bien es cierto que nosotros ya teníamos el aforo limitado, si nuestros clientes empiezan a venir a las 12 de la noche y tenemos que cerrar a la 1, pues como podrás entender, es preferible que la Comunidad de Madrid decrete o dicte la suspensión de la actividad para que así podamos acudir a subvenciones, exenciones y ayudas de las administraciones locales, la Administración Central y la Europea, que poder abrir una hora a nuestros clientes, que no tiene ningún sentido.
Porque vosotros también, una vez que cerréis, esa gente se irá a otro sitio. ¿Dónde se va a ir los jóvenes que a la 1:30 vosotros les digáis, os tenéis que marchar porque la normativa nos obliga a cerrar a la 1:30?
Pues mira, esta mañana hablando con un representante de la Federación de Vecinos, ¿no?, nos decía por lo siguiente: al final esto se va a convertir en botellones, microbotellones, grandes botellones, fiestas ilegales, en grandes chalés, en fincas o en apartamentos, todo un ocio nocturno ilegal, que es el que salpica a nuestros empresarios y nuestros autónomos, y entendemos que al final no hay policía municipal para cubrir tanta denuncia vecinal que como está existiendo en este tipo de encuentros donde la gente va a tomar y a beber en la vía pública.
Cierto es que ya se habían impuesto medidas, por supuesto las pistas de baile han desaparecido, ahí habéis colocado mesas, por supuesto obligación de llevar la mascarilla, la distancia de seguridad. Lo que pasa que ahí se complica, ¿no? Hay momentos de la noche que a medida que avanza el consumo de alcohol, estas restricciones, cumplirlas es complicado, ¿no? Y no podéis poner un policía tampoco a cada uno de los jóvenes que esté, o jóvenes o no tan jóvenes, que estén en las salas.
Así es, Antonio, pero debemos conocer que en la Comunidad de Madrid existe la figura del controlador de accesos, que es aquella persona que si tú tienes un accidente o tienes un mareo o incluso incumples una medida de este tipo, pues te va a avisar a decir o que bien te vas a tu espacio en el que tienes que estar o tendrás que abandonar el local. Esto sucede en el ocio nocturno profesional, no sucede en terrazas, en restaurantes donde esta figura no existe. Es decir, aparte que solamente estaba abriendo el 20% del sector, y normalmente salas pequeñas, estaban cumpliéndose la normativa y, bueno, accidentalmente puede haber un rebrote dentro de una de nuestras salas, pero que no ha sido lo que realmente ha provocado el rebrote en la Comunidad de Madrid, sino lo que ha sido el rebrote en la Comunidad de Madrid han sido los botellones, las fiestas ilegales y, por supuesto, que el gobierno central pues tome las medidas adecuadas en el aeropuerto de Barajas.
Sí, hablábamos del sector de los hoteles, muchos hoteles, el caso de Benidorm, el caso de la Costa del Sol en Málaga, se están replanteando abrir el 1 de agosto, que era su previsión. En el caso de los locales de ocio nocturno, ¿se están repitiendo situaciones similares?
Pues mira, del 20% que estaban abriendo hasta la fecha, pues yo creo que en septiembre, solamente si sigue todavía esto así, será el 5% el que va. Hablo del sector de salas de fiesta, discotecas, cafés, teatro y espectáculos. No hablo de restaurantes tradicionales, ni bares tradicionales, ni terrazas. Solamente un 5% abrirá o menos.
Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan los brotes, cómo evolucionan esos focos, porque la situación para un sector que es importante también para la economía del país, como es el de los locales de ocio nocturno, pues ahora mismo no es muy alentador. Tito Pajares, presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, llevamos unos días contándote que las mascarillas están convirtiéndose en algo indispensable, obligatorio también, en prácticamente ya todo el país, salvo Canarias, para evitar el contagio del coronavirus. Y aunque sea incómoda o te la dejes en casa cada vez que sales y tengas que volver por ella, que a todos nos pasa, la mascarilla sí, sí, ha venido para quedarse. Álvaro, te voy a hablar de Álvaro González Romero. Álvaro tiene 30 años, es de Huesca, pero vive en Sicilia, en Italia, donde sabemos que allí han sufrido bien de cerca también el drama del coronavirus. Álvaro y su novia son diseñadores de producto. Al ver lo que estaba pasando en Italia, decidieron hacer algo al respecto. Crearon una mascarilla que es muy particular, porque no tiene nada que ver con las demás.
Porque de verdad nos dimos cuenta que empezaba a ser un problema grave. En esos primeros días salías a la calle, veías a la gente pues que aún no se ponía mascarillas, era como, joder, no, hay que hacer algo que pueda llegar a la gente, pero que también que la gente no se avergüence de llevarla o que no sea un peso, ¿sabes?
Álvaro no para de sonarle el móvil desde hace unos días porque su invento se ha hecho viral. Ha creado una mascarilla inteligente para afrontar la crisis que estaba provocando el coronavirus. Se puede encontrar fácilmente la noticia en internet. Es una mascarilla que parece del futuro, con un diseño muy interesante y destaca que es transparente.
Hemos construido el proyecto sobre tres pilares fundamentales, que es la inclusividad, la sostenibilidad y la tecnología. La inclusividad, ¿por qué? Porque hemos estudiado una pantalla transparente que, bueno, que tiene un sistema antibao que entonces permite que no se empañe y, bueno, queríamos con esto abatir las barreras de comunicación.
Esto es importante. Ahora mismo depende de la mascarilla. Hay algunas caseras que son reutilizables y que prácticamente te cubren toda la cara. Eso dificulta muchas veces conocer a la persona que tienes enfrente, incluso interactuar. Bueno, todos estamos usando mascarillas y eso provoca residuos. Y hay que hacer algo con todas esas mascarillas que desechamos. Por eso este proyecto, que se está financiando gracias a una campaña de crowdfunding, es sostenible y se ha creado pensando en el medio ambiente. Además, bueno, tiene una tecnología que no la tienen las demás. Por ejemplo, se desinfecta sola, la parte transparente no se empaña y eso te da información importante al instante.
Tiene Bluetooth, tiene micrófono y unos sensores que con los algoritmos nos permiten prevenir incluso enfermedades respiratorias porque nos permite medir la respiración, la calidad de la respiración y luego también la frecuencia cardíaca.
Es casi un ordenador esta mascarilla inteligente. La idea de este joven de Huesca, de Álvaro González, es que su diseño atractivo y todas estas funciones inteligentes hagan que la gente se las ponga y sí, se conciencien de la importancia que tiene llevarlas. Eso sí, todas estas mejoras hacen que el precio de la mascarilla, y ahí está la historia, que el precio de la mascarilla sea elevado.
Esto también está un poco ligado al precio. O sea, muchos están diciendo que es súper cara, no sé qué. Yo entiendo que pueda parecer cara, pero estamos intentando que llegue el mensaje de comprar menos, pero comprar mejor. Y bueno, en este caso la mascarilla está totalmente realizada en Italia, con materiales de altísima calidad.
Bueno, pues esta mascarilla inteligente se ha hecho viral. viene de la mano de un español, de la cabecita de un español, que se llama Álvaro González Romero, que la ha ideado la mascarilla en la ciudad de Palermo. Y bueno, ahí está la iniciativa. Y aquí la consecuencia y la conclusión a la que podemos llegar es que hay que concienciarse todavía más de la necesidad de llevar la mascarilla, que salimos muchas veces a la calle y vemos a demasiada gente que no la utiliza cuando es obligatoria.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes en Mediodía COPE de los brotes de coronavirus que se extienden prácticamente por toda España. Especialmente preocupa la situación en Aragón y Cataluña. En esta última comunidad, en las últimas 24 horas, se han confirmado 969 positivos. Actualmente hay 89 personas ingresadas en Cataluña en estado grave. Por su parte, en Aragón, de los 367 nuevos casos en toda la región, 278 son en Zaragoza capital. No solo en estas zonas, sino en todo el territorio, muchos de los brotes están relacionados con las reuniones familiares, con los botellones, y el foco se pone en el ocio nocturno. En Lorca, en Murcia, se han detectado 10 positivos en dos locales, en dos pubs. Allí el gobierno anunció que si la situación empeoraba, el gobierno murciano podría ampliar las restricciones que ya tienen en la vecina Totana, una localidad que retrocedió la semana pasada a la fase 1. Esto en Murcia. Y en la Comunidad Valenciana, en las dos últimas semanas, se han duplicado los contagios en un 213%. Entre este aumento de casos y la recomendación de varios países europeos a sus ciudadanos de no viajar a nuestro país, el sector turístico vuelve a temblar. Las cancelaciones se suceden e incluso muchos vuelven a echar el cierre tras regresar a la actividad después del estado de alarma. En la Costa del Sol, en Málaga, las cancelaciones alcanzan el 90%. Y esto está afectando pues de forma muy directa a los hoteleros. Es el caso de Juan Andrés, es propietario de 3 hoteles en la zona. El panorama de su negocio es desolador.
Para agosto tenemos una ocupación del 45%, que es nada, acostumbrado al 90%, al 100% de todos los años. Y ahora mismo la ocupación es de un 5%. Entonces, con esas perspectivas no se puede abrir.
Hasta ahora sigue en el Congreso de los Diputados el pleno extraordinario en el que Pedro Sánchez debería dar detalles sobre el acuerdo alcanzado en la última gran cumbre europea en cuanto a ese fondo de reconstrucción para hacer frente a la crisis sanitaria. Lo que nos deja es un rotundo aplauso de la bancada socialista y de Podemos justo el día después tan solo 24 horas después de conocerse el peor dato de destrucción de empleo de la historia de España. Al presidente lo han recibido con un rotundo aplauso y él ha sacado pecho de su gestión.
Este es el mejor ejemplo, señorías, para ilustrar que una causa común une familias de distinto color político. Europa debía entenderse con Europa y España debe entenderse con España, señorías. Y si en Europa se puede, en España se debe poder. Debemos hacer que se pueda llegar a acuerdos.
Ha habido polémica en cuanto a la presencia de diputados porque se acordó que solo asistiera el 50% de cada grupo y hoy la bancada socialista ha acudido en masa a aplaudir a su líder. Por cierto, que Pedro Sánchez va a enviar una carta al presidente de Cataluña, Quim Torra, y al del País Vasco, Íñigo Urkullu, para intentar convencerles de que acudan a la reunión de presidentes autonómicos de este viernes en San Millán de la Cogolla, un encuentro al que sí va a acudir el rey Felipe VI. Bueno, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, alerta de que la ola de calor comienza de verdad este jueves. Claro, tú te preguntarás, ¿cómo que viene la ola de calor a partir de este jueves? Y lo que hemos tenido a esta hora, que ha sido una broma. Bueno, ¿qué es lo que nos espera? ¿Cómo nos protegemos? Vamos a contártelo en Mediodía COPE, pero también queremos saber cómo lo estás haciendo tú. Llevamos dos días de mucho calor. Nos dicen que ahora sí, a partir de mañana, llega una ola de calor y por esto te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE, Patricia Zurutuza.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber cómo estás llevando tú el calor. Oye, ¿estás en una zona de montaña y te estás librando de las altas temperaturas o igual estás cerca del mar y eres de los afortunados que está disfrutando de esa brisita? Oye, ¿y eres de los que está padeciendo un calor sofocante que te impide dormir por las noches? Y en caso de que sí, ¿tienes algún truco para sobrellevarlo? En Mediodía COPE queremos escucharte. Ya sabes que puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-23-0000. Te lo repito, 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.
Y que sí, que hay gente que por las noches, a pesar del calor intenso, le hace falta una mantita. Dependiendo de dónde vivas, pues queremos que nos lo cuentes en el 637-23-0000.